Gracias por escuchar nuestros audios y podcast en RTVE Play Radio y en nuestra aplicación móvil de RNE.
Cuando escuchamos la palabra economía, a muchos se nos vienen a la cabeza conceptos lejanos, como inversiones, bolsa, inflación, balanza de pagos. Pero la economía está más cerca de nosotros de lo que pensamos, a través de la política, de la psicología e incluso de la antropología. La economista Mónica Martínez Bravo dice que existe una clase de economistas que se preocupan del día a día, que tratan de ser lo más prácticos posible para la sociedad. Los llama fontaneros de la economía y ella pertenece a esa clase de economistas que tratan de entender y mejorar las políticas públicas, que son las políticas para todos.
Hay un gallo que llora y que grita, despierta, 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 prudente, que esto duele, te arrasa, te mata, te irrita, qué suerte la tuya tan cruda y maldita. Reza de día, de noche y no almuerza, se cree mala madre y también mala hija. ¿Dónde está la suerte, la mía, poquita? Alguien se lo da y después se lo quita. Y no hay tanto pan, pan, pan. No hay tanto pan, pan, pan. No hay tanto pan, pan, pan.
Esta mañana nos tomamos el café de las 9 con Mónica Martínez Bravo. Mónica, buenos días.
Buenos días, Carles.
Bienvenida.
Un placer estar con vosotros esta mañana.
Lo mismo digo. Bueno, tenemos que comentar que te licenciaste en Ciencias Económicas por la Universidad Pompeu Fabra, obtuviste el doctorado en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, has sido profesora de Economía en la Universidad Johns Hopkins, tus investigaciones han sido publicadas en algunas de las más prestigiosas revistas económicas y desde hace 8 años eres profesora en el Centro de Estudios Monetarios y Financieros. Y por toda esta trayectoria, Mónica ha sido galardonada con el premio de la Fundación Banco Sabadell a la mejor economista menor de 40 años, que es uno de los más prestigiosos en investigación económica de España. Así que para empezar, Mónica, enhorabuena.
Muchísimas gracias.
Enhorabuena.
Gracias.
Bueno, decía José Luis San Pedro, escritor, economista, humanista, que existen dos tipos de economistas, los que trabajan para hacer más ricos a los ricos y los que trabajan para hacer menos pobres a los pobres. ¿Qué piensas de eso?
Pues que tiene parte de razón, pero yo creo que los economistas que trabajan a hacer más ricos a los ricos creo que son una minoría, al menos desde la profesión académica. Quizá en, no sé, en algunos otros sectores puede haber más de ese tipo, pero por lo que yo he visto en mi experiencia, el mundo académico está poblado mayoritariamente de personas que lo que buscan es intentar ver cómo mejorar la sociedad desde las regulaciones, las políticas públicas o identificar fallos de mercado que al final hacen que la economía crezca menos y repercuta a todos. Entonces yo creo que esa ciencia económica tiene mucho más el segundo tipo de economistas, afortunadamente.
Y has dicho que te interesa la pobreza incluso desde el punto de vista emocional. Y, por ejemplo, en tu cuenta de Twitter hablas de desahucios, de inmigración, de las colas del hambre. Y en uno de los tweets escribes esto: cuando un ayuntamiento deriva a una familia en situación de pobreza a una asociación vecinal, es que hay algo que funciona francamente mal en nuestro estado del bienestar. ¿Qué es lo que funciona mal, Mónica?
Sí, creo que esto es una cuestión muy importante y que debemos reflexionar como sociedad a nivel global. Yo creo que España y muchas sociedades avanzadas han desarrollado sistemas de bienestar amplios y un gran número de políticas y de ayudas, pero muchas veces son demasiado rígidas y cuesta de reaccionar con la rapidez necesaria, ¿no? Lo hemos visto, por ejemplo, con la crisis del COVID, sin ir más lejos. Hay sectores que sí que se ha visto de manera muy obvia que tenían que ponerse a hacer un sprint y un acelerón para dar esos servicios públicos que la sociedad necesitaba, en concreto, por ejemplo, en la salud, ¿no? Hemos visto hospitales crecer, aumentar las camas de UCIs y demás, en parte apoyados por los organismos gubernamentales que les han dado también los recursos necesarios para hacer ese encaje. Pero ¿qué ha pasado con la asistencia social? En los últimos años, en algunas regiones, hemos visto asistentes sociales incluso protagonizar protestas porque se habían visto totalmente desbordados con la avalancha de necesidad humana de apoyo económico, de apoyo social, y muchas veces acabamos derivando estas personas desde el Estado hacia organismos no gubernamentales, ¿no? Y esto yo creo que refleja pues esa falta de flexibilidad a la hora de hacer encajar estas cuestiones, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que lo que deberíamos reflexionar todos es que habrá haber momentos puntuales o situaciones donde necesitamos, igual que se han expandido las camas de UCIs de en 2 semanas, pues expandir la ayuda social en muchos ámbitos, tanto psicológico como económico. No solo son transferencias, ¿no? Hay muchas otras actividades que los servicios sociales hacen y que en momentos puntuales tienen que triplicarse o incluso más.
Uh-huh. Mucho por mejorar, ¿eh? Muchísimo por mejorar. Vamos a hablar un poquito de tu historia, Mónica, porque en tu discurso de recogida del premio recordaste que creciste en un barrio obrero de Barcelona, en La Prosperidad, si no me equivoco,
sí,
al que, como otros muchos, llegaron tus padres en los años 60, procedentes de una zona pobre y rural. ¿Cómo llegaste a ser lo que eres? Además de tu perseverancia, tu esfuerzo, que ya se sobreentiende.
Pues sí, yo creo que digamos, bagaje familiar al final es común en muchas personas, sí, de la población española. Quizá lo que pueda sorprender más es que en mi caso pues haya conseguido, por una serie de factores, pues llegar a hacer un doctorado en Estados Unidos, una de las principales universidades americanas.
Eso, ¿no?, llama mucho la atención, claro.
Sí, a mí en concreto no me deja también de sorprender, y creo que hay algunos...
Que nos llame la atención.
Sí, exacto.
Te sorprende.
Yo creo que si miro mi trayectoria, sí, digamos, han habido situaciones de viento soplando a favor que las he sabido aprovechar. Pero hay muchos, muchos puntos en los que fácilmente podría no haberlo aprovechado, no haber sabido aprovechar o no haber confiado en que eso era un viento a favor, o haber desconfiado que igual era alguna otra historia. Entonces yo creo que hay un factor clave en mi trayectoria, que es la educación pública y de calidad, ¿no? La educación pública, creo que todos entendemos que sin una educación, sin un coste, pues grandes capas de la población pues no hubiesen podido acceder a la universidad. Eso es bastante obvio y aceptado, pero yo creo que lo que no acabamos de entender es el segundo componente, ¿no? La importancia de que la educación sea de calidad, y en concreto en la educación también a nivel universitario, ¿no? Yo fui a una universidad, la Pompeu Fabra, que es una universidad, sí, pública, pero que tenía una serie de profesores que habían hecho el doctorado en Estados Unidos, que habían ya vivido esa trayectoria, y desde muy al principio, desde segundo de carrera, pues nos decían a todos, pensad en si queréis hacer un máster, un doctorado, y nos hablaron también de la posibilidad de conseguir becas. Entonces, ese aspecto, ¿no?, de la calidad, de tener profesores motivados, que sean científicos reconocidos a nivel internacional, es algo que pues no es fácil de conseguir. Creo que se están haciendo grandes progresos en muchas disciplinas en la ciencia en España, pero tenemos que reconocer a nivel social el valor no solo de la universidad pública, que de nuevo es fundamental, pero también de este aspecto de calidad, ¿no? Porque también yo creo que muchas veces no reconocemos el que haya carreras que a lo mejor no tienen en algunos contextos esta calidad, pues hacen que muchas veces luego los graduados no tengan las opciones profesionales que ellos se habían esperado, y que a lo mejor sus familias, con toda la ilusión de que fuesen a la universidad y estudiesen esa carrera, luego ven que no se les abren las puertas que ellos esperaban, y eso tiene un coste muy importante a nivel social.
Queda claro entonces, educación pública, pero de calidad, sí, universidad pública y de calidad. Bueno, para todo esto tengo una frase también del Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, que ha dicho que el 90% de los que nacen pobres mueren pobres, por más inteligentes y trabajadores que sean, y el 90% de los que nacen ricos mueren ricos, por idiotas y vagos que sean. Claro, según él, pues el mérito no sirve casi de nada.
Sí,
tampoco estás de acuerdo.
Bueno, quizá no estoy de acuerdo en los porcentajes, ¿no? Uh-huh. Pero pero creo que sí que hay muchísimas barreras a la movilidad social que son muy importantes. Yo creo que las sociedades avanzadas y quizá las sociedades europeas, como tenemos, hemos desarrollado pues cierta economía, ciertos sectores del estado del bienestar, con recursos públicos y demás, tenemos esta percepción de que bueno, ya está todo hecho, ¿no? Incluso desde altas capas de la sociedad, y dice, bueno, pues si no progresan es porque no se han esforzado lo suficiente, porque la educación pública está ahí y demás. Pero eso yo creo que refleja un desconocimiento muy grande de lo que es vivir en algunos entornos de vulnerabilidad. No solo con ese acceso a servicios públicos, ya se garantiza que esas personas vayan a tener la ambición, el empuje, la información de dónde están las oportunidades, de cuáles son las carreras que merece la pena hacer, etcétera. Uh-huh. Entonces, yo creo que tenemos un gran desconocimiento desde ciertos sectores.
Y has mencionado una palabra clave que es información, uh-huh. Mónica, porque también cuando recogiste el premio hablaste de la desigualdad de oportunidades y de la primera de ellas, que es la desigualdad de acceso a la información. Uh-huh. ¿Tan importante es ese acceso?
Bueno, parece que en el mundo de Internet y redes sociales la información sea totalmente accesible y abierta para todos, pero creo que esto también es un poco falso, ¿no? Porque aunque haya, digamos, una convocatoria de becas, pues muchas veces la gente no lo sabe, ¿no? Y también hay otro factor que no es solo, o sea, por ejemplo, hablaba de mi caso, a mí este profesor me en la universidad, en segundo de carrera, me habló de que era posible cursar estudios superiores con becas, ¿no? Hacer un doctorado con ayudas incluso para la manutención. Y yo en ese momento no sabía que eso existía y mucho menos que yo podía acceder a ellas, ¿no? Y personas en mi entorno me decían, bueno, incluso si... si existen esas becas, el sistema igual estará amañado y no lo intentes, ¿no? Entonces yo creo que esa combinación de, aunque accedas a la información, a veces incluso no confías en ella, ¿no? Pues es bastante peculiar. En Twitter también había otra persona con una trayectoria parecida a la mía que fue becario de la Caixa. Uh-huh. Y me decía que algunas personas en su entorno le habían dicho... cuando les decía que había ganado la beca de la Caixa, le decía, ¿una beca? No, hombre, si es la Caixa será un crédito y lo tendrás que devolver. Entonces, incluso cuando esta persona llega al nivel de mérito para ganar una de estas reconocimientos, sí. Incluso en ese contexto se cuestiona, ¿no? Esto pues refleja que
Qué curioso. Hay algo que debe cambiar ya. Uh-huh. Por cierto, Mónica, ¿la desigualdad económica en una sociedad puede afectar a la macroeconomía de un país?
Sí, yo creo que sin duda y cada vez somos más conscientes de ello, ¿no? O sea, si vemos, por ejemplo, la necesidad que tenemos de tener, pues, para la salud del sistema de pensiones, pues, más niños, ¿no? Para crecer en la economía. Yo creo que, uh-huh. que debemos entender cada persona y cada familia como un proyecto vital que al final uh-huh. necesitamos que nutran la economía en términos de su actividad laboral, profesional, pero también sus ideas y su apoyo.
Es decir, la economía crece más despacio cuanta más desigualdad hay.
Bueno, esto es un tema controvertido, que no, uh-huh. no parece que... O sea, no hay un gran consenso que indique, pero yo creo que lo que sí que muchas disciplinas apuntan es que hay toda una serie de aspectos, digamos, más negativos de tener una gran proporción de personas pues que no se sienten un poco desamparadas del sistema, desconfían del sistema político y económico y muchas veces esto pues viene fomentado por situaciones de desigualdad, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Si yo veo que en una sociedad hay muchísima gente que no tiene ningún problema económico y yo estoy sufriendo, pues voy a tender a desconfiar de todo y eso lo que también hace es dar alas a partidos a lo mejor de corte más populista, como hemos visto en Estados Unidos con el caso de Trump o en Brasil con uh-huh. Bolsonaro y en otros sectores, ¿no? Entonces yo creo que cada vez nos vamos a ser más conscientes que tener grandes capas de la población muy pobres mientras otras siguen creciendo, no solo desde un punto de vista de justicia social uh-huh. nos debe indignar, pero también va a tener consecuencias económicas y políticas graves.
Son barreras, digamos, barreras psicológicas que van más allá de la economía, uh-huh. entiendo, ¿no?
Sí. Uh-huh. Sí,
es una de las asignaturas pendientes de la economía, entender eso también.
Claro.
Bueno, tus investigaciones se centran sobre todo en el campo de la economía política. Uh-huh. Y en España una de las noticias político-económicas más importantes de estos días es la aprobación de los presupuestos generales del Estado para el año que viene, que contemplan el aumento en gasto social más elevado de la historia. ¿Qué te parecen esas cuentas del Estado, Mónica?
Bueno, me parece que es un presupuesto muy ambicioso, que tiene un gran gasto social y creo que es una gran oportunidad en España para, digamos, suplir ciertas carencias que muchas familias tienen, y creo que es muy positivo. Yo creo que una cosa que debemos intentar hacer con esta expansión del gasto público también es evaluar todas estas nuevas medidas desde un punto de vista científico y riguroso para intentar ver hasta qué punto funcionan y si no funcionan por qué, de cara a pensar en cómo mejorarlas, ¿no? Yo creo que esta es otra asignatura pendiente de la sociedad española, de tener un mayor valoración de lo que de este ejercicio, ¿no? De evaluar si una política funciona o no desde un punto de vista, digamos, ex ante escéptico, de vamos a ver si funciona o no, no porque nos guste mucho la política, vamos a querer que el resultado sea siempre bueno, y una aceptación, ¿no?, del resultado de esta evaluación.
En un artículo en el diario El País hablabas, entre otras cosas, de la necesidad de que las decisiones económicas se tomen de acuerdo con la evidencia científica. Uh-huh. ¿Los economistas reciben o recibís muchas consultas de los políticos, Mónica?
Bueno, en España no muchas, aunque algunas sí, cada vez más, pero yo creo que a nivel, digamos, mundial, y sobre todo en la disciplina de economía del desarrollo, que es un poco donde yo me he nutrido, uh-huh, economistas que ganaron el premio Nobel, por ejemplo, en 2019, que fueron parte de mi comité de tesis, Esther, wow, Duflo y Abhijit Banerjee, pues han promocionado con muchos otros economistas toda una nueva manera de entender la economía, uh-huh, para evaluar las políticas públicas usando lo que se llaman experimentos aleatorios. Igual que se hace un experimento aleatorio para ver si un producto o una medicina funciona, pues se puede hacer lo mismo con políticas públicas, ¿no? Pues, por ejemplo, recientemente en España, Tony Roldán y coautores, pues han hecho un estudio para ver si un programa de mentores y de tutorías online en sectores desfavorecidos funcionaban. Y para ver si esto funciona o no, lo que han hecho es randomizar, o sea, coger a un grupo aleatorio de chicas y chicos a los que han tenido el programa, a otro grupo no, y a este otro grupo que no, que le llamamos grupo de control, uh-huh, este grupo lo tendrá el año que viene. O sea, no es algo que digamos sea no ético. Estamos todo nos estamos muy habituados a que hay políticas públicas pues que no te llegan este año, te llegan al siguiente. Pero uh-huh, esa manera de aleatorizar quién lo tiene el primer año te permite evaluar de manera rigurosa el efecto causal de este programa en los
para saber si los resultados son o no diferentes.
Claro, porque a lo mejor este programa en este caso tuvo un efecto importante, pero podía no haber sido el caso. Entonces, si no, uh-huh, ha sido el caso, pues entonces a lo mejor queremos invertir el dinero en otra cosa o pensar en qué ha fallado, por qué no ha tenido su efecto, qué se debe mejorar o qué aspecto. Entonces, esto es un proceso iterativo para ir evaluando las políticas, irlas mejorando y también hacer que el dinero de los contribuyentes vaya a parar a las políticas más efectivas, ¿no? Uh-huh. Es algo que debemos como ciudadanos también demandar cada vez más.
Ciudadanos, Mónica, cada día, incluso en los hogares más humildes, se deben tomar muchas decisiones económicas. Pero yo no sé si crees que tenemos los mínimos conocimientos financieros necesarios en un mundo, bueno, que se mueve básicamente por el dinero. Uh-huh. El dinero lo mueve todo. Y en cambio, no sabemos casi nada de economía, ¿no?
Sí.
Muy poquito.
Sí, pero bueno, yo creo que a nivel de usuario tampoco necesitamos, bueno, quiero decir, para tomar decisiones hipotecarias o de crédito y demás, sí que necesitamos unas nociones básicas, pero yo creo que a nivel, o sea, a mí, por ejemplo, lo que más me preocupa es que a nivel, en entornos de vulnerabilidad, muchas veces no se entiende bien la realidad económica de estas familias, ¿no? Por ejemplo, hace unos meses salía una noticia que decía que había unas cuantas familias que no habían tenido dinero para pagar las tasas universitarias, las tasas para hacer la selectividad de sus hijos, y que los profesores del instituto habían tenido que hacer una pequeña colecta para pagarles, ¿no? Y había gente, yo lo puse en Twitter, había gente que decía, pero si son 100 euros, ¿cómo puede ser que estas familias no tengan 100 euros? Y esto refleja un desconocimiento de que, por supuesto, o sea, hay muchas familias que abrir su información bancaria le genera tal nivel de estrés y tal nivel de desasosiego que ni siquiera son conscientes del dinero que tienen o que no tienen, ¿no? Y es muy habitual ver que en determinados contextos de vulnerabilidad, pues en un momento dado dices, no tengo dinero ni para el autobús de coger, para coger este autobús, verdad, para hacer un examen. Entonces, esto no refleja que estas personas no tengan conocimientos o no sepan que necesitaban esos 100 euros. Eso refleja que tienen tal sistema, o sea, tal situación de estrés y depresión que no son, que no tienen la capacidad de mirar más allá de dentro de 2 días, porque tienen tanta presión económica en su día a día, ¿no? Yo siempre también intento pensar, ahora que afortunadamente pues tengo una vida más confortable, ¿no?, de clase media, cada vez que se me estropea un electrodoméstico pienso, bueno, mira, te genera problemas, pero digo, piensa cómo te sentirías si no tuvieses dinero para pagar el calentador nuevo, ¿no? Uh-huh. Yo creo que necesitamos hacer muchísima más pedagogía sobre todo la gente que no ha tenido el contacto con estos entornos de vulnerabilidad, de lo duro que es vivir en estos contextos de vulnerabilidad y de ir muy justos a final de mes. Y no estoy hablando de una realidad muy lejana de un país en vías de desarrollo.
No, para nada, los vecinos de al lado.
Sí, sí, un gran porcentaje de familias en España pues tienen graves dificultades para llegar a fin de mes, sí, y sí. Eso es lo que se traduce es en este tipo de situaciones a diario.
Un poco de empatía, además, un poquito de empatía con los demás. En tu trabajo también has investigado sobre qué se puede hacer para vencer las reticencias a las vacunas que todavía muestran algunas personas. Uh-huh. ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué se puede hacer?
Bueno, el contexto en el que yo lo he estudiado es un contexto de países en vías de desarrollo. Sí. Yo creo que en este caso, a nivel español, creo que tenemos la gran suerte que son sectores muy minoritarios, ¿no? Uh-huh. Pero aún a día de hoy están ahí, ¿no? Entonces yo creo que la investigación lo que apunta es que tenemos también que intentar ver qué es lo que genera esas dudas. A veces son dudas que vienen por el producto en sí, otras veces las dudas vienen de tener ciertas preferencias políticas, ¿no? Entonces yo creo que hay que intentar averiguar qué es lo que genera este escepticismo e intentar hablar con estas personas para mitigar esta reticencia.
Desde el punto de vista económico, y ya para finalizar casi, y te vamos a invitar otro día, porque se me quedan muchísimos asuntos en el tintero y además es muy interesante escucharte. Digo, desde el punto de vista económico, ¿cómo será el mundo que les tocará vivir a los jóvenes españoles? Sin tener la bola de cristal delante.
Bueno,
Mónica,
hay muchas incertidumbres y sin bola de cristal es importante, es difícil. Yo creo que con los jóvenes tenemos un gran problema, que es la temporalidad y el acceso al desempleo. Y yo aquí también quería decir que ya hemos llegado al punto de varias décadas con temporalidad y a veces los que siguen sufriendo esa temporalidad ya no son tan jóvenes, ¿no? Ya están entrados en los años de los 40 y demás, ¿no? Por ejemplo, la nueva ley de la vivienda que propone dar ayudas al alquiler a menores de 35, los jóvenes obviamente tienen graves dificultades, pero aquellas personas que ya no son tan jóvenes, que todavía estén alquilando y cobren menos de 23.000 euros, pues a lo mejor son casi los sectores más vulnerables, ¿no? Entonces yo creo que los jóvenes son los que más sufren la temporalidad y esa incertidumbre económica de si van a cobrar bien el año que viene o no, pero los no ya tan jóvenes también lo sufren y bueno, esperemos que se sigan haciendo progresos en esta línea, pero claro, hay una gran incertidumbre sobre si la temporalidad va a ir a menos o va a ir a más en el futuro.
Claro. Mónica Martínez Bravo, premio a la fundación de la Fundación Banco Sabadell al mejor economista menor de 40 años. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana en la radio, Mónica. Y lo dicho, te volvemos a invitar.
Fantástico.
¿Estás dispuesta?
Sí,
pues aquí
claro
estamos.
Que sí. Muchas gracias, Carles. Un placer.
Chao. Adiós.
Chao.